Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera.
El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros, proyectos o demás audios de interés general.
Es un espacio colectivo y participativo, así que recuerda...
Puedes enviarnos audios para su emisión o bien proponernos eventos locales para su grabación, enviando un mail a programacion@radioalmaina.org.
La radio coctelera la puedes escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 de la madrugada.
Y siempre que quieras en radioalmaina.org, donde podrás escuchar todas las cocteleras que hemos grabado a lo largo de estos 5 años.
Lo que vamos a escuchar es la grabación de una mesa redonda sobre el derecho a la libertad de información. Tuvo lugar el 4 de noviembre de 2016 en la Universidad de Geografía e Historia de Barcelona, en el marco de las jornadas Seguridad, Activismo y Derechos Humanos, organizadas por la coalición Defender a quien defiende, que es una coalición de organizaciones, colectivos y activistas que se pone en marcha para enfrentar la deriva autoritaria del Estado.
Mentira al amor, mentira al sabor, mentira la que manda, mentira comanda.
En la mesa redonda participaron Simona Levy, de la plataforma Xnet, Carlos Sánchez, abogado miembro de la plataforma en defensa de la libertad de expresión, y Ana Zelma, periodista de La Directa. Fue moderada por Ter García, del periódico Diagonal. En la mesa reflexionamos sobre las maneras en las que las leyes mordazas están reprimiendo el derecho a la libertad de expresión y qué medidas de defensa y acción se pueden tomar para revertir esta tendencia autoritaria, para defendernos de la censura que nos impone los modos y las maneras de tratar los temas, qué temas y cómo tratarlos.
Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, porque será, todo es mentira en este mundo, todo es mentira, la verdad.
Sin más, os dejamos con esta mesa redonda titulada En defensa de la libertad de expresión.
Se ha hablado mucho de ella, la Ley de Seguridad Ciudadana, que efectivamente también es una ley mordaza, pero solamente tiene dos aspectos que vulneran la libertad de información. Realmente la Ley de Seguridad Ciudadana fundamentalmente lo que viene a limitar es el derecho de manifestación, el derecho de reunión. Sin embargo, a lo largo de toda la legislatura de Rajoy, la primera legislatura de Rajoy, se aprueban una serie de normas que todas ellas van dirigidas a impedir el libre digamos, desarrollo por parte de los ciudadanos del derecho a la libertad de expresión y de información en todos sus aspectos. Ahí se regulan un montón de situaciones y desde diferentes perspectivas. O sea, en ocasiones se utiliza el derecho de autor o el copyright para limitar el derecho de los ciudadanos, en otras ocasiones se utiliza la seguridad pública, en otras ocasiones se utiliza el secreto de las comunicaciones, y hay veces que incluso se utiliza la protección de datos para censurar a periodistas. En primer lugar, hablaré de la Ley de Propiedad Intelectual, porque es realmente el primer referente de censura, sobre todo lo que es el desarrollo de la ley SIDE, una ley en la que estuvieron de acuerdo tanto el PSOE como el PP. Realmente, cuando se aprueba la ley SIDE, con Zapatero, pero el desarrollo posterior reglamentario, la estructuración de la comisión de censura, la hace ya el gobierno Rajoy, el reglamento de desarrollo de la ley SINDE para cerrar webs, se aprueba con Rajoy y luego posteriormente sacan una nueva reforma de la ley de propiedad intelectual que todavía endurece más esto. Y lo endurece hasta el punto de convertir en colaboradores forzosos de la censura a negocios web como negocios de hosting, de sistemas de pago, negocios de publicidad, que están obligados a colaborar en todo momento para cerrar sitios y si no colaboran pueden recibir multas de 600.000 euros. Además de esto, la sección segunda puede adoptar todo tipo de medidas para interrumpir la difusión de una determinada web, incluso secuestrando su nombre de dominio, ordenando el cierre de la web directamente al proveedor de hosting, etcétera, etcétera. En caso de que el infractor reanude su actividad, además puede recibir multas de hasta 300.000 euros. Además de esto, ya con esto entro en la segunda ley mordaza, que sería el Código Penal. Todo esto que se establece en la ley SINDE, que es una ley de censura administrativa, luego posteriormente se va a reforzar penalmente con el nuevo Código Penal, el Código Penal de Rajoy, que convierte en delito la actividad de referenciar enlaces en Internet. Los enlaces sistemáticos en Internet, cuando apunten a obras que puedan ser protegidas, podría constituir un delito de hasta 6 años de prisión, si se dan determinadas circunstancias. Pero, además de esto, el Código Penal tiene una verdadera obsesión, el nuevo Código Penal tiene una verdadera obsesión con la libertad de expresión. Se cambian determinados artículos para endurecer las penas por revelación de secretos, en muchas ocasiones van dirigidos a periodistas, e incluso determinados delitos van a poder ser considerados terrorismo en caso de que se cometan con la finalidad de subvertir el orden constitucional u obligar al poder público a una determinada actuación o abstenerse de hacerla. Que levante la mano aquí quien no quiera subvertir el orden constitucional, por esto me voy. Basta la finalidad para que esto se convierta en delito. Pero, de hecho, se establece una serie de normas adicionales, por ejemplo, un artículo que llama mucho la atención es el artículo 559 del Código Penal, del nuevo Código Penal, que dice textualmente que la distribución o difusión pública a través de cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirva para reforzar la decisión de llevarlos a cabo comportará una pena de prisión de hasta 1 año de prisión. Con ello, lo que se está criminalizando es organizar manifestaciones desde Internet, llamar a salir a las calles desde Internet. Esta es la idea. Lo que se está buscando en última instancia es criminalizar las prácticas que las mareas, colectivos del 15M, plataforma de afectados por la hipoteca, llenoflautas y demás habían venido haciendo durante los últimos años. Además de esto, como he dicho, se establece la posibilidad, de perseguir como terrorismo, incluso recibir información a través de Internet. La consulta a webs consideradas terroristas se considera no solamente un indicio, sino que se dice textualmente que se entenderá que comete este delito quien acceda de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público, accesibles a través de Internet, cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar la incorporación a una organización o grupo terrorista. El problema es que una vez se ha definido como terrorismo cualquier delito grave que afecte a subvertir el orden constitucional o bien a modificar la actuación del poder público, cualquier web que difunda estas ideas puede ser considerada terrorista. Y consultarla también, lo cual aquí se abre un abanico de posibilidades de que se considere terrorismo cualquier tipo de estas actividades. La ley Mordaza, por antonomasia, que sería la ley de seguridad ciudadana, también reúne varios artículos que están dirigidos claramente a restringir el derecho a la libertad de expresión. El que más ha llamado la atención es el que prohíbe, se ha dicho que prohibía, tomar fotografías de la policía. No es cierto. no está prohibido tomar fotografías de la policía, esto es un bulo. Realmente lo que está prohibido, lo que prohíbe la ley, es el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan poner en peligro su seguridad personal o familiar de los agentes. Esta es la, digamos, lo que dice la ley. El problema es la interpretación expansiva que se hace de esto y que en ocasiones incluso lo hace la propia policía. Un antidisturbio que se dirige a un fotógrafo, le pide la cámara, se dirige a un particular, le pide el teléfono para ver si hay fotos de los policías. Simplemente mirar ese teléfono sin autorización constituye un delito de revelación de secretos. Borrar las fotos de ese teléfono es un delito de daños informáticos. Eso no lo puede hacer la policía. Si lo hace, lo que hay que hacer es reunir el máximo de testigos posibles para poder posteriormente denunciar los hechos. Es una situación, en cualquier caso, muy conflictiva porque pasa en la calle, estás indefenso, las armas las tienen ellos y te tienes que poner a discutir. Y discutir puede ocasionar una detención por desobediencia a la autoridad. Pero la situación está ahí. Es un peligro adicional que además entra en contradicción con la ley de protección jurisdiccional del honor, intimidad y propia imagen, que decía claramente que no se podía, digamos, que la captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección público, y la imagen se capte durante un acto público en lugares abiertos al público, no constituye infracción del derecho a la honor, intimidad y propia imagen, con lo cual los agentes no podían quejarse por esto. Se está intentando utilizar esta nueva norma para restringir el derecho. También se establece en el artículo 30 de la Ley de Seguridad Ciudadana una forma artificial de determinar el liderazgo de una manifestación. Vosotros habéis visto que desde el 15M pues, se han organizado muchas manifestaciones sin pedir permiso, sin comunicarlo a la autoridad competente, de forma autoorganizada. Lo que se busca con este artículo 30 es determinar quién es el líder de la manifestación, aunque no se haya pedido permiso. Y concretamente se dice que, aun no habiendo suscrito o presentado la comunicación, también se considerarán organizadores o promotores quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, o quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria a las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o cualquiera otros hechos, pueda determinarse razonablemente que son directores de aquella. O sea, cualquiera de nosotros puede, que emites un tuit diciendo vamos allí, ya te puedes perseguir por eso. Otra norma, hay un montón, o sea, no acabaría nunca, pero otra norma que llama bastante la atención es la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece por primera vez en democracia la censura de sumarios judiciales. Y se nos dice que los jueces y tribunales y los secretarios judiciales, que ahora se llaman letrados de la Administración de Justicia, podrán adoptar las medidas que sean necesarias para suprimir datos personales de los documentos a los que accedan las partes de un juicio. Siempre que, dice también una coletilla, siempre que no sean necesarios para garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva. Esto es una solemne estupidez. O sea, yo necesito, a la hora de defender a alguien, saber quiénes son los testigos que le acusan. Entre otras cosas, porque si son testigos que han sido condenados por falso testimonio en otro procedimiento, podrán decirlo. Si me ocultan el nombre de los testigos, me dejan indefenso. O sea, por lo cual es absurdo. Pero es más, nos dice después que del mismo modo procederán respecto al acceso por las partes a los datos personales que pudieran contener las sentencias. Dice, bueno, ¿qué pasa? No se va a poder publicar que ha sido condenado un violador con su nombre y apellido. Es algo que no entra en la cabeza. En cualquier caso, os puedo asegurar que lo que está pasando estos días en juzgados con el nuevo sistema LexNet da auténtico miedo. Pero auténtico miedo. ¿Vale? Se está prohibiendo, en la práctica se está impidiendo el acceso de los ciudadanos a la justicia y la tutela judicial efectiva. Y ya voy a acabar. La última ley mordaza, a mi juicio, sería la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal se establece una batería de medidas que están todas ellas dirigidas a la investigación tecnológica de delitos informáticos. Y el gran problema es que se considera delito informático todo aquel que se pueda cometer con esto, o con un jefe como el que tienes. simplemente por el hecho de cometerse a través de estos medios, automáticamente se equipara ese delito en, digamos, en medidas de investigación a temas de terrorismo, temas de narcotráfico, temas de delincuencia organizada, temas de corrupción de menores. Se equipara a todos los efectos y se faculta a los jueces a autorizar la instalación de troyanos por parte de la policía en ordenadores ajenos, o incluso se les faculta a utilizar agentes encubiertos, agentes infiltrados, que puedan incluso compartir archivos ilícitos. Lo dice textualmente la ley. Compartir archivos ilícitos, lo que es un archivo ilícito, la ley no lo dice, pero uno se puede imaginar que estamos hablando de programas troyanos, programas de espía, programas que permitan la comisión de estafa, o incluso pornografía infantil, que se pueden compartir por los agentes con los sospechosos. Entonces, a partir de ahí, te puede pasar cualquier cosa simplemente por el hecho de emitir un tuit. Porque, claro, si cualquier delito que se comete por medios tecnológicos se puede perseguir con estas medidas, ello incluye calumnias, injurias, cualquier comentario sobre la corona, cualquier comentario sobre fuerzas de seguridad. Y, bueno, lo estamos viendo todos los días. A falta de terrorismo, pues la Audiencia Nacional se está convirtiendo en un tribunal especial para la represión de Internet. O sea, realmente cada vez más se le está dando más funciones a la Audiencia Nacional para que pueda perseguir por toda España la comisión de delitos por Internet, que en su mayor parte, por lo que estamos viendo, quien llega a los tribunales, lo que se están persiguiendo son delitos de opinión. Y esta más o menos es la situación, no me voy a extender más, ya si eso en el turno de preguntas, pues ya desarrollamos todo.
Perfecto. Pues seguimos ahora con Sergio, además no sigues tanto hecho de Internet, pero a nivel europeo,
A mí me gustaría hacer una foto de la situación y luego comentar algunos aspectos concretos y algunos matices concretos del estado de la cuestión.
Vale, dispara.
Bueno, lo primero, abriendo mucho la lente. Una de las grandes preguntas es ¿qué es Internet? Internet es muchas cosas, pero para nosotros en Xnet hablamos muchas veces de que es, por ejemplo, una época histórica. Igual que se hablaba de la galaxia Gutenberg, ahora deberíamos hablar de la galaxia Internet. Es muy difícil diferenciar cosas como los derechos digitales. Los derechos digitales no existen, existen los derechos. Hay que corromper cualquier tipo de visión de Internet como espacio de excepción, porque eso es lo que ellos quieren, es la exposición perversa que él acaba de hacer, declarar Internet un espacio de excepción, cuando nosotros negamos la mayor, que Internet sea simplemente un espacio diferenciado, porque no lo es. Cualquier cosa que se haga desde un ordenador, todo se hace mediando un ordenador, todo se hace mediando un teléfono. Internet también es un campo de batalla que hay que defender, porque está continuamente siendo atacado como espacio de libertad, como espacio de interacción y como espacio de autoorganización. E Internet para nosotros es también un prerequisito para una sociedad libre, un prerequisito para una cultura libre y un prerequisito para una autoorganización social. Todo lo que él acaba de decir era, pero bueno, pero todo eso lo han dicho ad hoc para el 15M. No es descabellado llamarlos que nos suena a todos. Todas esas leyes de se prohibirá no sé qué y se perseguirá no sé cuánto y se irá por no sé qué, todo eso nos suena a todos bastante familiar, y es hecho ad hoc para evitar un 15M. ¿Por qué? Porque son suficientemente inteligentes, aunque no sean hombres, son suficientemente inteligentes como para darse cuenta que sin un Internet libre no sería posible algo como el 15M. A su vez, nosotros creemos que además son las luchas por la cultura libre, las luchas contra la SGAE, las luchas contra la ley SINDE, las que generan el caldo de cultivo de un posterior 15M, y el hecho diferencial, lo que tiene el 15M diferente con respecto a otras cosas que lo precedieron. Esa frase de Cory Doctorow de la guerra contra el copyright era una demo de la guerra contra la gente que estamos viviendo ahora. Todo esto que le estaba comentando nos suena dolorosamente familiar, como el copyright se ha utilizado para la censura, como el copyright se ha utilizado para la persecución, como el copyright se ha utilizado para evitar la libre difusión de la cultura humana y del conocimiento humano. Lo que pasa es que ahora ya estamos con protección de datos, con todo tipo de leyes. yo siempre tengo la visión positiva de las cosas, incluso en una mesa como esta en la que estamos hablando de leyes liberticidas que nos recortan las libertades, yo siempre tengo la visión positiva de las cosas. Y la visión positiva de las cosas es que esto es una carrera de armamentos, que esto son unas leyes hechas ad hoc contra el 15M, y en esa carrera de armamentos vamos ganando, vamos un paso por delante, vamos inventando formas nuevas de protestar, vamos inventando formas nuevas de autoorganizarnos. Esta gente va muy, muy, muy atrás. A veces me da la impresión de que a lo mejor antes del 2020 y pico aún logran cerrar Napster, o ahora están luchando contra Pirate Bay, ¿sabes? Como si alguien siguiera usando todavía Pirate Bay. Se darán cuenta de que existen las plataformas que hay ahora para compartir cultura, empezarán a luchar contra ellas dentro de 10 años o algo así. Entonces, la parte positiva es que en esta carrera de armamentos legal, en la que inventan leyes ad hoc contra este contraataque ciudadano que nos ha pillado tan, tan, tan desprevenidos, la parte positiva es que vamos ganando. Todas estas cosas que le ha comentado de la definición de delito informático, del agente encubierto, una de las bases por lo menos que yo vi siempre de lo que es que no estaba permitido el agente encubierto, que no estaba permitido la incitación al delito por parte de la policía, que lo veía en las películas americanas y decía, ah, menos mal que en el ordenamiento legal español esto no sucede así. Sí, en España sí. Ahora, en Internet se puede. En Internet como un espacio de excepción donde sí se puede hacer esto. Entonces, yo quería comentar tres conjuntos de matices que me parecen muy interesantes, que quería tirar ahí en medio, por si alguien quiere recogerlos o alguien quiere decir algo. Lo primero, la incitación al odio. Este es el gran debate. La revista Times publicaba en la portada el otro día, ¿cuándo hemos dejado que el odio se apodere de Internet? Es la cosa más hipócrita, esto ya es un poco opinión personal, ya, de que, porque simplemente es que se están quejando de que Internet no es el entorno adecuado para las empresas que ellos querrían. Yo creo que era José Blanco, no sé qué político, criticaba y la moraleja era un poco de que Internet volaba antes cuando solo había políticos y personajes públicos. Ahora que se ha llenado de gente desconocida y anónima, ya no mola. Oye, ¿qué quiero decir? A mí tampoco me gusta escuchar ciertas manifestaciones en Internet, pero es lo que hay. ¿Qué quiero decir? A mí no me gusta, vengo de una tradición no violenta, no me gusta leer según qué cosas, pero por favor, mejor que la gente no vaya a los bares y vea lo que están diciendo de los políticos en los bares. Entonces, hay una cuestión aquí de convertir, que lo tenemos trabajado en el último FC Forum, de convertir la TOS, los términos de servicio, esto que firmamos antes de tal, en la nueva ley. Y las plataformas, los ISPs, los proveedores de hosting, en la nueva policía de Internet. En el mundo real tienes un derecho a una tutela judicial efectiva, tienes un imperio de la ley, pero Internet... Y una cuestión, que es lo que quiero poner aquí, que estamos cooperando con eso, sin darnos cuenta. Cuando pedimos a Twitter que borre tal contenido, o que borre tal otro, o a Facebook y tal, o incluso... cuando nos quejamos de que nos censura, cuando decimos que Twitter censura o que Facebook atenta contra la libertad de expresión, estamos entrando en una pendiente resbaladiza en la que le estamos dando este papel a la TOS de ley y a este tipo de plataformas de policía de Internet. La libertad de expresión es otra cosa. Es el derecho a no sufrir ningún tipo de represalia por nada de lo que digas o de lo que divulgues o de lo que difundas por parte de tu gobierno. Si en un foro concreto, en una plataforma concreta, la gente te dice eso es una estupidez, no queremos escuchar estupideces, esto no están atentando contra tu libertad de expresión, te están señalando la puerta de salida y te puede parecer bien o te puede parecer mal, pero no deberíamos de iniciar con estas cosas porque tenemos una pendiente resbaladiza. La segunda, lo de las filtraciones, que nosotros llevamos tiempo trabajando con filtraciones, hemos tenido algunas, como las de los correos de mesa, y hemos llegado un poco a la conclusión, he hecho la reflexión de que esto ha existido siempre, pero era un juego de poder, para liberar tensiones en cierto momento, o para competición entre diferentes pugnas. Ahora que ha entrado la gente, y que la gente puede participar con una agenda totalmente diferente, que es una agenda de democracia, una agenda de aportar información al registro público, en lugar de una agenda palaciega de juegos de poder, ahora es cuando han cambiado las cosas. Entonces me hace pensar todo lo que has dicho del Lexnet, del acceso a esta información, que es una información básica, que es el código más básico. Después de las leyes están las sentencias. Como que no pudiéramos ver el código de nuestro sistema legal y de nuestra democracia. porque antes era una cosa, nosotros, la reflexión que hemos hecho después de 3 años de 15 de pagato de abrir el caso Bankia, de impulsar el caso Bankia, es que los partidos no pintan nada en los procesos judiciales, porque simplemente se meten para hacer una gestión de esta información, para tener una información privilegiada y para poderla administrar a la ciudadanía como tiene que ser, y de ahí sistemas como el Exnet y todo eso. Y nada, a mí me resulta especialmente atroz lo de la consulta, lo de consultar una web reiteradamente, porque acaba con algo como el propósito académico. Yo he tenido intereses académicos de los más variados a lo largo de mi vida y no me gustaría ser clasificado policialmente, ni legalmente, ni judicialmente por lo que he llegado a mirar este tipo de cuestiones. Y nada, quería dejar estas 3 cuestiones en medio de tal, y me da sobre 30.
Pues, ¿sigo?
Yo estoy de acuerdo.
Sí.
O sea, no me queda mucho por decir, o sea, algunos matices. Yo quiero recalcar el tema de la narrativa, o sea, la doctrina jurídica que se intenta imponer a raíz de todo esto es justamente este desplazamiento, es crear un lugar de excepción, un estado de excepción, un espacio donde se pueden aplicar leyes de excepciones que jamás aceptaríamos en el espacio físico, ¿no? Esto lo han dicho muy bien ambos. Digamos que a mí lo que me interesa es cómo se construye esta narrativa. Entonces, resumiendo brevemente algunas cosas de lo que se viene diciendo, ¿qué hacen? ¿Dónde empuja esta doctrina jurídica? Primero de todo, esto, a la idea de ciberdelito. Si yo mato a alguien en Marte, no estoy cometiendo un asesinato marciano, estoy cometiendo un asesinato en Marte. Entonces, si yo robo, por ejemplo, en Internet, estoy cometiendo un robo en Internet, no estoy cometiendo un ciberrobo. O sea, Internet es un lugar, como hay pues, un espacio físico, una plaza, un apartamento, Internet y otros espacios. Entonces, esta idea de... yo esto de los marcianos lo he comentado en un debate donde estaba la Cifuente como contrincante, y claro, todo el rato es el título, ciberdelitos, ¿no? Entonces, en esto entra la narrativa de que hay esta cosa nueva, tan peligrosa, que son los ciberdelitos, mientras que son, así como los derechos también son los mismos derechos, la libertad de expresión no tiene que ser socavada o diferente de la de que hay internet o fuera de internet, pues los delitos lo mismo, ¿eh? No es que haya mal. Ahora de repente hay pedófilos que antes no había, o sea, terroristas que antes no había, sino que simplemente pues es un lugar más que se suma a todos los demás lugares. Entonces, primero, todo este tema del ciberdelito. Y en esto yo tengo que decir que hay también por parte de la izquierda una cierta tecnofobia histórica bastante grave, que está de hecho acompañando y haciendo de coro mucho a la represión que nos viene de la derecha, con toda esta parte un poco más victimista del acoso y todo esto. Es cierto que Internet permite una desintermediación y permite otras dinámicas que provocan situaciones siempre en relación con los mismos delitos y los mismos derechos que teníamos fuera, pero la izquierda ha tenido mucho tiempo esta tendencia a decir con Internet ya no nos hablamos, o sea, todo esta participar de esta criminalización o negativización de Internet, que es un poco, quiero decir, para mí es un grave error, porque está haciendo el juego justamente de esta criminalización de este espacio que yo considero que, con todos sus defectos, es en todo caso un espacio de desintermediación, o sea, de eliminar monopolios e intermediarios de relación entre las personas, por lo cual es sin duda una herramienta muy útil para la mejora de la democracia. Que luego no lo sepamos usar correctamente, vale, pero que tengamos que tener miedo a esta herramienta, como si la tecnología fuera dañina en sí, yo pienso que es un error que lo tiene la izquierda y no lo tiene la derecha, porque la derecha es súper fan de Internet y lo criminaliza, como hace con todas las cosas, o sea, se la coge, se la queda y luego impone su represión y sus privilegios, etcétera, pero no hace el juego de tratar Internet como este lugar peligroso, por falto de sentimientos, etcétera. Hay muchísima gente que no tenía ninguna vida social y cree que gracias a Internet ha tenido vida social, o hay muchísimas mujeres que no podían porque vivimos en un mundo patriarcal e infame, no podían participar de la vida política porque estaban de tarea hasta aquí, y que gracias a internet pues ahora toman decisiones, aunque sea a las 3 de la mañana, cuando pueden o cuando buenamente le dejan de pegar la cabeza o de tocar los huevos. Bueno, dicho esto, entonces, hay una narrativa entonces sobre la tecnofobia por un lado, y por un lado crear un estado de excepción relacionado a internet. Y todo esto permite un retroceso de la libertad de expresión, de la libertad de información de expresión, que estábamos defendiendo bastante claramente, o en todo caso que era algo bastante asentado, o al menos en una parte del mundo, y estamos viviendo un retroceso en este sentido. Aparte entonces de la cuestión del lugar, este lugar excepcional, crear un lugar en un estado de excepción, también son las formas de control, ¿no? Yo simplemente recojo las cosas que ellos ya han dicho. O sea, esta idea de que mientras tenemos clarísimamente en la cabeza que nadie puede entrar en tu, no sé si os acordáis, la patada por fuera famosa, ¿no? Que esto, derecha, izquierda, todo Dios, niños, mayores, todos, cuando Corcuera dijo que la policía podía entrar en tu casa sin preguntar a un juez, todo el mundo lo tuvo clarísimo. Entonces, a nivel del espacio judicial lo tenemos claro. Todas estas leyes, de las que la mayoría de los sistemas que se aplican, las cosas que los compañeros acaban de describir, es justamente sustraer, eliminar la figura del juez y aplicar dos cosas. Uno, los cauces administrativos, o sea que, como él mismo explicaba, ¿no? O sea que administrativamente la ley SINDE primero te suspende. La ley SINDE primero te suspende tu página web, o sea, te entra en tu casa. Primero entra en tu casa y luego se habla con un juez. Si el juez dice que han entrado sin tener razón, te dicen al perdón 6 años después, cuando ya han arruinado tu negocio. Y esto, debéis de pensar que el causa administrativo de urgencia, el mismo causa administrativo de urgencia que se utiliza en el caso de la ley SINDE, solo hasta ahora, a nivel de muchas leyes, en España sin duda, pero también a nivel europeo, se habían aplicado a cosas de interés público, de bienes comunes, ¿no? La salud, o sea, solo este intervento rápido administrativo y previo del intervento del juez, solo son en caso de la salud, la seguridad pública, o sea, 4 casos que son del interés común. Es la primera vez con la ley SINDE que se abre la puerta a que esto sea por un interés gremial. Los propietarios de derechos de autor, además un gremio pequeñísimo, ¿vale? Y es la primera vez que se aplica una doctrina que era clarísima para todos los ciudadanos, de que estas cosas, vale, entendemos que no hay un juez y que entonces se vean ligeramente socavados los derechos que todos tenemos claros, pero en caso de una emergencia que concierne a toda la comunidad. Pues es la primera vez que se introduce en esta doctrina de emergencia el hecho de que el interés gremial de un gremio, el interés económico de un gremio, ni siquiera el interés vital, sino el interés económico de un gremio, tiene la misma importancia que el interés común. Entonces, estamos hablando de lugares de excepción y estamos hablando también de intereses de excepción. Y luego, la policía, ¿no? Con el uso de esta idea de espacio de excepción, como explicaba Carlos, ahora se está aceptando de que ¿quién controla? Pues controlan las multinacionales. Las multinacionales pueden operar si controlan. Entonces, estamos consentiendo que ¿quién decide si yo estoy haciendo, compartiendo legal o ilegalmente un material, sea cual sea? Pues decide el proveedor de servicio de Internet, no lo decide la policía, ¿no? Entonces, obviamente YouTube, como todos sabemos, tendencialmente te tumba un vídeo por si acaso, y luego ya veremos si estabas violando el copyright, si eras pedófilo o lo que fuera. Si uno le escribe y le dice ahí hay una cosa ilegítima de cualquier tema, con un simple clic te tumba, ¿no? Entonces, claro, esto es una violación importante de la libertad de expresión, en el sentido que yo, por ejemplo, me he empezado en 2006 a ocuparme de temas que me ocupaba de vivienda y de otras cosas, porque yo había hecho un vídeo contra la oficina antimoving del ayuntamiento y la Caixa sobre temas de vivienda, y la Caixa ha llamado a YouTube. En aquel entonces no estábamos acostumbrados a esta forma de censura, porque no se hacía era muy común. Y entonces este vídeo fue censurado por copyright cuando no había nada de copyright, no era ni siquiera un vídeo de estos de mix, etcétera, era todo cosas que había grabado yo. Y entonces la Caixa llamó diciendo: estas imágenes son de copyright mío, cosa falsa, pero porque la Caixa no quería que circulase este vídeo porque estaba saliendo en todos los medios, etcétera. Entonces se censuró de forma administrativa inmediata, ¿vale? Y esto en aquel entonces se montó un gran pollo y ahora, como sabemos, expande cada día en YouTube. Todo el rato vemos vídeos que se han quitado por estas razones. Entonces, es una idea memética. O sea, si esto se aplica, si hemos creado un espacio de excepción, en este espacio de excepción tenemos una policía inaceptable en el espacio físico, que pero funciona en el espacio de internet. Hemos creado unas prioridades que son gremiales y ya no son colectivas, y todo esto lo estamos experimentando en el espacio de internet. El paso siguiente, obviamente, como se puede ver por estas leyes, es trasladarlo al espacio físico. Si hemos visto que luchamos también contra los cibercrímenes y los ciberpedófilos en internet, estas mismas doctrinas que también funcionan en este espacio, traslademos al espacio físico y ya está. Tanto es, para acabar con esto, añado un tema, una lucha que ha sido la lucha del año pasado y que Xnet ha sido bastante líder en este tema, que es la Directiva de Secretos Comerciales, que es una directiva europea que se acaba de aprobar y que ha tenido bastante... ¡Hola! ¿Cuándo has aparecido, pues? ¿Qué estaba diciendo? La Directiva de Secretos Comerciales que se ha aprobado, que sea, sobre todo en Francia y en Suecia, los periodistas han conseguido bastante modificar las cláusulas que concernían la profesión del periodismo, pero, por ejemplo, todo lo que es... periodismo ciudadano, filtraciones de documentos, etcétera, se ha quedado en muy mal estado. Básicamente la doctrina, justamente estamos hablando de doctrina, ahí en esta doctrina, directiva europea, se aplica justamente esta doctrina que dice, en este caso, ¿no?, intereses gremiales, que hasta ahora había esta cosa tan hippie de la libertad de expresión, pero claro, si nosotros, las multinacionales, tenemos que crear trabajos, y si los filtradores, los periodistas y toda esta gente empieza a filtrar información sobre cuánta agua envenenamos, cuántos motores Volkswagen estafamos, etcétera, etcétera, a nosotros nos puede crear un gravísimo problema a nivel económico de tener que justificar todas estas cosas, por lo cual el interés de los secretos comerciales para el bien, naturalmente, la economía, la introducción explica largamente lo importante que es la creación del secreto comercial para el desarrollo, todas estas cosas relacionadas a la propiedad intelectual, de las que no voy a hablar ahora, que creo que estamos todos de acuerdo, lo importante que es la salvaguarda del secreto comercial para poder tener una economía eficiente por encima de hecho de la libertad de expresión. Luego, los periodistas han conseguido, porque al principio la directiva era así, tal cual, si fue la escuela, ¿vale? Luego, los periodistas, sobre todo en Francia lo han hecho muy bien, y en Suecia también, han montado un pollo fenomenal, con lo cual se ha metido una cláusula expresa para los periodistas que tienen más margen de maniobra, pero se ha mantenido para todos los demás. O sea, que cualquiera que revele una información, por ejemplo, nosotros en el caso de la información que hemos revelado de Bankia, que es una red, los correos de Bresa son correos corporativos, no son correos personales, estamos hablando de material corporativo, ¿eh? Que nosotros debemos demostrar una cosa absurda, que es que lo hacemos en buena fe. Yo os puedo decir que nosotros, que hemos gestionado una cuestión de filtraciones durante varios años, muchísima gente filtra información muy útil para acabar con esa injusticia en malísima fe. La novia de Pujol, o sea, la mayoría de lo que se recibe de información está en malísima fe. La mayor parte de las veces es para solucionar temas personales. Muchísimas novios y novios, esto es el top de la información que se recibe. Pero también hay casos de competidores, etcétera. O sea, la buena fe con la utilidad de la información para saber si nos envenenan o roban, si hay injusticia, etc. Son dos cosas que no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Esta doctrina, ¿qué pasa respecto a la libertad de información? Hace dos cosas. Primero, para la llegada de la información. Y segundo, la hace caducar, porque, por ejemplo, yo que soy una santa, hubiera podido demostrar que los correos de Blesa han contribuido a que llegara a la opinión pública en buenísima fe. Pero en este rato que yo estoy demostrando esto, la validez, o sea, la hubiera prescrito, o sea, no los tendríamos sentados como los tenemos ahora, con los delitos a que le faltan 2 años para prescribir, o sea, justo estos 2 años nos los hubiésemos comido. Entonces, se está aplicando esta doctrina, vale, otra vez, el interés gremial por encima de los bienes comunes. Y esto es, este tipo de doctrina es la doctrina vinculada a esta excepcionalidad de Internet y contra la cual debemos luchar, y luchar mucho y fuertemente, sobre todo y también en las filas de la izquierda. Porque ya está.
Es un pelín, pero bien, de un poquito, 2 minutos.
Pues yo salto un poco ya de internet a también al papel, porque la prensa casi ha muerto, pero el papel todavía se escribe. Y nosotros como periodistas tenemos un poco, o sea, todo este marco que habéis esbozado, es primordial tenerlo presente, porque a la hora de elaborar nuestros contenidos y de decidir qué contenidos publicamos, nos está condicionando absolutamente. Para mí, como profesional, el mayor peligro no es solo la censura que nos está llegando por muchos frentes, sino que es la autocensura, la que ya acaba saliendo o surgiendo como algo natural dentro de la profesión por todo el panorama en el que estamos. Y me gustaría esbozarlo un poquito. O sea, el periodismo es una profesión que está totalmente marcada por la precariedad, tanto de los profesionales como de los medios de comunicación. No solamente económica en sueldos, contratos, sino simplemente en la calidad del periodismo que se está haciendo hoy en día. Los periodistas que intentan hacer según qué información, trabajarla, dedicarle el tiempo que requiere, ejercer su trabajo como deberían, se encuentran muchos baches y muchos obstáculos para poder conseguirlo. Llegando al punto de la inclusión de las leyes Mordaza, el hecho de que tengamos amenazas de multas y de requisación de material, que se nos impida tener filtraciones de papeles judiciales, que se nos impida tener según qué fuente, el no poder tener herramientas suficientes para proteger algunas fuentes, todo esto son obstáculos que tenemos a la hora de desarrollar un periodismo como tendría que ser para garantizar el derecho a la información y la democracia. También nos encontramos que hay una connivencia entre los poderes y los medios de comunicación generalistas que se basan en las fuentes policiales y oficiales y en las versiones pactadas. La mayoría del periodismo, obviamente no todo, pero la gran mayoría del periodismo generalista pasa muchos filtros, y la mayoría de estos filtros tienen unos intereses detrás que quieren mantener el orden establecido, y seguramente que decías tú de la Constitución, como has dicho, no
subvertir
el orden constitucional. Pues porque también detrás hay toda una serie de intereses económicos, industriales, comerciales, ideológicos, etc. Aparte de eso, también tenemos una amenaza hacia la integridad física de los periodistas, reporteros y fotoperiodistas, tanto por parte de funcionarios del Estado como por según qué grupos a los que intentemos investigar, que tengan mayor o menor influencias y entonces consigan tener mayor o menor medidas para amenazarnos. Por ejemplo, hay fotoperiodistas que, depende de qué jornada, saben perfectamente que el 13 de octubre, cuando vayan a ejercer su trabajo, van a ser amenazados por grupos fascistas que después no son perseguidos, a pesar de que hay miles de fotografías y hay miles de documentos y hay miles de pruebas de quiénes son, qué amenazas han hecho, etcétera. Pero por otro lado, también los uniformes son un peligro para los periodistas, porque los casos más recientes, por ejemplo, con el desalojo del Va Expropiat, un compañero del medio de comunicación en el que yo estoy, que es Jesús Rodríguez, fue agredido por un mozo de escuadra mientras estaba ejerciendo su trabajo de periodista y estaba debidamente identificado. Fue agredido y de hecho tiene todavía secuelas en la mano. Lleva una operación y va a tener que tener otra. Aparte de eso, los medios de comunicación generalistas también ayudan a generar unas cortinas de humo y unas falsas informaciones, que la más sonada, a mi parecer, en los últimos tiempos ha sido la del terrorismo anarquista, con todas las operaciones Pandora, la operación ICE, las distintas razzias al activismo, que han sido una especie como la gran fiesta de los montajes policiales, de la represión del activismo y de la impunidad policial. Esto son toda una serie de cosas que ya llevan mucho tiempo pasando. El asesinato de Pedro en el Hospitalet hace años que ocurrió, y el modo operandi de este encubrimiento es muy parecido a lo que está pasando hoy en día, pero sin embargo ahora es como más diario y más generalizado todavía. Y al final, entre los estamentos políticos, judiciales y policiales, hay toda una complicidad de puertas giratorias, de cadena de favores, de quién es fuente de quién, a quién se le filtra qué, que dentro de lo que cabe tendría que ser algo lógico, porque cada cual tiene sus confianzas, obviamente, yo tengo mis fuentes y hay gente que confía en mí y al revés, pero la cosa empieza a oler muy mal cuando ves que según qué periodista estaba escribiendo en según qué sitio y acaba en según qué gabinete del gobierno. Aquí hay un poco, va un poco más allá del hecho de tener confianza o responsabilidad profesional. Me ha parecido muy interesante el análisis que hacía de las leyes Mordaza, porque es súper importante para nuestra profesión tener presente que no tenemos que dejar de hacer fotografías a la policía y que no tenemos que dejar de denunciar sus agresiones y sus impunidades, porque precisamente es la única manera de frenarlo. Lo que pasa es que sí que es cierto que después tenemos restricciones y llega un momento en el que el discurso se ha vendido como que no puedes ir con la cámara por la calle, no puedes ir a la manifestación, o si lo haces siempre tienes que ir con el brazal de prensa. El brazal de prensa es una manera también de marcar un objetivo, de marcar quiénes son las personas a las que el Estado permite que hagan esta foto, cuando en realidad es el espacio público, funcionarios, tendría que ser una situación en la que cualquier persona pudiera denunciar una agresión por parte de un agente de la policía. En cambio, solamente podemos hacer lo que tiene brazal y justificado. Y aparte también nos marca, porque el chaleco naranja que llevamos y el brazal naranja pues se ve a lo lejos, se ve muy a lo lejos. Entonces, teniendo todo esto como un panorama en el que el periodismo está mal, esto para mí provoca también lo que os decía de la autocensura, que es lo peor. Es el momento en el que el periodista, a la hora de decidir qué va a escribir, qué va a publicar, qué foto va a hacer, se para y no lo hace, porque tiene miedo de las consecuencias. Las consecuencias pueden ser unas multas económicas, pueden ser un despido del medio en el que esté trabajando, puede ser una censura y un corte total de las informaciones, o hablando claro, un buteo sistemático cuando vas a cubrir según qué tipo de eventos, como juicios o parecidos, o también puede ser que te revisen el material con el que trabajas. Una cámara, pues depende de qué cámara, no es barata, pero tampoco es carísima, pero yo tengo compañeros que cuando salen a trabajar llevan 6.000 euros encima. Si se les requisa todo esto, no, de un día para el otro no pueden volver a la acción. Y los medios que intentamos luchar contra esto, como el Diagonal o como la Directa, y desde otros campos también, Pícara Magazine, etcétera, pues lamentablemente no tenemos un fondo tan grande como para poder permitirnos pagar estas cámaras al día siguiente a nuestros compañeros y compañeras. Así que nos quedan también las alas un poco cortadas. Los freelance que se intenten atrever a hacer algo que vaya un poco más allá de lo que el establishment permite, lo tienen crudo, lo tienen bastante crudo. Me gustaría decir un pequeño dato del último informe de la Coordinadora de Prevención y Denuncia de la Tortura del año 2015, en el que recogían 128 situaciones denunciadas de vulneración de los derechos y tortura por parte de funcionarios del Estado, que afectaban a 232 personas. Esto supuso unas condenas de 68 funcionarios que, bueno, a lo mejor acaban en el indulto o ya han acabado en el indulto, esto no lo sé decir, y también se produjeron 30 fallecimientos bajo custodia. Esto es la realidad, pero es solo un fragmento, porque no todas estas denuncias llegan a hacerse, de todas estas denuncias no todas llegan a un punto en el que salten a la palestra, y cuando saltan a la palestra no todos los medios de comunicación lo comunican. Así que en realidad es una ínfima punta del iceberg de la impunidad policial y de la violencia del Estado. Este tipo de informes son los que cuando salen, ya sabemos los del gremio de los movimientos sociales, que todos lo vamos a publicar al día siguiente, pero es que los otros no lo van a publicar porque no les interesa que salga. Y aunque esto ya es una cosa que es como académica y entonces no es tan difícil que circule un poco, otros casos como son los de personas que estén más desamparadas o situaciones de activistas que no tengan una red de apoyo, situaciones de, por ejemplo, aquí en Barcelona las redes de familiares de represaliadas por Canvías se han unido y ahora tienen un poco más de fuerza, pero la mayoría eran padres que no se conocían entre ellos, que se empezaron a ver a partir de las denuncias que recibieron sus hijos e hijas y que empezaron a tejer un poco de empatía y de apoyo mutuo. Pero hace 5 años a lo mejor no se habrían encontrado y habrían estado absolutamente solos, cada cual con su marrón, cada cual con su situación de desesperación y sin los conocimientos. Y con lo que decías tú de Internet, una cosa que me parece muy importante es que nos ha ayudado a democratizar también el conocimiento de estos derechos y el conocimiento de los casos, el conocimiento de las, pues, de las represiones y de que no, cuando se dice la frase de no estás sola, es que es verdad, es que somos muchas las que somos agredidas a diversos espacios y diversos niveles. Entonces, para poder transmitir esto que los medios de comunicación generalistas no quieren transmitir y que el establishment no quiere que salga, es muy importante que se sigan haciendo pruebas fotográficas, filtraciones de documentos, pruebas audiovisuales, que la gente se siga atreviendo a denunciar, a hablar en los medios de comunicación, que tengan la certeza de que esos medios de comunicación se merecen su confianza, porque esa es otra, no me parece justo de pedirle a nadie que se exponga para que luego te traicionen y te traten como, bueno, pues, algo material de usar y tirar. Ya como último, nosotros hoy hemos tenido una buena noticia en la directa, que es que hace poquito sacamos un reportaje que se llamaba Estat Infiltrat, que denunciaba la captación de activistas para recoger información por parte de cuerpos policiales nacionales, y se admitió a trámite una querella que está llevando el Centro de Vía, si no me equivoco. Se admitió a trámite la querella y hoy se ha identificado los números de placa de los dos policías que nosotros retratamos en la investigación. Es una buena noticia porque está avanzando. También se encuentran caras conocidas en el sentido de que uno de los dos policías es uno que ha sido conocido como Jordi durante muchos años y que es un... Sí, es un célebre conocido. Para más información podéis leer el libro Crónicas del SIS, que está muy bien y explica bastantes mardes de este hombre. Pero nosotros, por ejemplo, aunque hemos hecho todo este reportaje, tenemos que seguir publicando las fotografías con las caras pixeladas, porque las leyes Mordaza nos obligan a proteger la integridad de estos policías, aunque estén en el espacio público cometiendo toda una serie de irregularidades, intentando captar, grabando en audio cosas que son ilegales. Aún así, nosotros tenemos que seguir con las caras pixeladas. Ya le estamos cogiendo tranquillo y nos queda la mar de monas, pero da un poco de rabia esto. Así que es una buena noticia que esto avance, que haya un número de placa detrás de una cara pixelada y que haya todo un historial, pero lo que tendríamos que conseguir es que esta ley, estas leyes mordazas se tumbaran y que estas caras no tuvieran que pixelarse, sino que al contrario, cualquier persona pudiera verlas en una portada bien grande. Y ojalá muchos más medios se animaran a hacer este tipo de reportajes. Gracias.
Bueno, antes de darnos una pregunta, yo quiero puntualizar tres cosas porque si no me ahogo. Por un lado, que es paradójico que la primera multa importante para diversidad 2 se hiciera la sanción contra la tortura. Es que publicó una lista de funcionarios que habían sido condenados por casos de tortura. Eso también muestra, esto fue en el año 2000, me parece, así que el tema de lo que era el límite a la libertad de información, y no solamente a medios de comunicación, sino a organizaciones sociales, es largo. Por otra parte, puntualiza Sergio que el tema de la incitación al odio, aparte de Internet, en las calles también se entiendo que se vive, y eso muestra de ello, son muchos policías infiltrados en manifestaciones que muchas veces son los que empiezan los disturbios. Y por otra parte, también destacar el caso positivo de Aotza y Argia en Navarra y País Vasco, que fueron multados, bueno, uno fue amenazado y otro fue multado por publicar una imagen de policía, y a partir de estas multas llevaron el caso a medio de todo el mundo y han conseguido que los gobiernos autonómicos digan institucionalmente que no van a aplicar la ley Mordaza. Es un paso importante que no todo sea negativo. Así que, si queréis, empezamos primero una ronda de preguntas y después vamos.
Yo tengo una pregunta. No, a tú.
¿Yo?
No. Coge tu
turno. ¿Quién empieza? Pues a ver. Bueno, mira tú si para que sea la primera y después.
No, yo solo de esto que has dicho no lo sabía, pero siguiendo lo que decías tú antes, o sea, lo correcto sería decir que no es que no se aplica, que seremos tan buenos y no aplicaremos la ley Mordaza, ¿no? Sino que no están los requisitos de vulnerar, o sea,
sí, que legalmente
que no debería, que no da lugar a aplicar la ley Mordaza, ¿no?
¿Te refieres a lo de Navarra, sí, y País Vasco? Ellos dicen que no van a aplicar la ley Mordaza, y entiendo, porque tampoco lo han dejado muy claro, que es la última reforma de la ley de seguridad ciudadana. Es decir, que por el tema de las fotos, por ejemplo, dicen que no se va a aplicar. El tema de poner multas, el tema de multar por concentraciones no comunicadas, pues sí lo van a aplicar. Eso viene en una ley que hace.
No, pero vale, pero en este caso vale, pero me documentaré mejor, me parece muy interesante.
Sí, no, fue hace casi medio año más o menos.
No lo sabía también.
Pues sigue tú.
Sí. Yo quería comentar un tema. Yo editaba durante muchos años la revista Humanidades de la UBE, o sea, esta facultad. Y entonces se dejó digamos que justo antes del atentado a las Torres Gemelas, se organizó una jornada por la paz mundial del pensamiento crítico, y el director del departamento, que era Jordi Casasas, y la iba a presentar, el rector dijo que sí, y entonces hubo un lobby de presión que quiso prohibirla, con una serie de cosas, ¿no? Y entonces, Isil Fainé, la Caixa, ya había puesto dinero en la Universidad de Barcelona, entonces a cambio de este dinero era el presidente del Consejo Social y prohibió la jornada. Esto pasó en el año 99. Pero yo lo que quiero decir es que, aparte del Estado, de la ley Mordaza, también hay lobbies de poder, que claro, que es el poder económico, sobre todo, que presiona, ¿no? Entonces yo lo que quería es, yo en estos momentos, volver a editar la revista, pero esta vez de más tirada, entonces que se llame Revista Universidad, tiene que pensar en Cultura y Arte, pero claro, se tiene que conseguir apoyo suficiente para hacerlo. Entonces, yo tengo una entrevista con el gerente de la universidad, claro, yo no sé si la universidad debería apoyar, porque, y al mismo tiempo hacer una plataforma por la libertad de pensamiento en grande y contra los fundamentalismos. Entonces yo, incluso los fundamentalismos, ¿cuáles son? Yo creo que históricamente están relacionados con las religiones, las tres culturas abrahámicas, ¿no? Las tres religiones. Pero aparte de esto, yo había pondido el mercado, el fundamentalismo económico, luego el tema armamentístico y el tema del petróleo, que son los que provocan las guerras actualmente. Entonces yo lo que quiero, yo no sé si se podían unir esfuerzos para hacer una publicación dentro de la universidad, porque yo creo que la universidad debería garantizar la libertad de pensamiento y de expresión, y entonces pedir, pues sería una asociación montada, o sea, reforzarlo, y entonces pedir, lógicamente, al mismo tiempo que hacer la publicación, hacer como un foro por la libertad de pensamiento y de expresión, ¿no? Porque he visto aquí, hay algún participante que del Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, pues unir todo, y aquí también, supongo que está aquí, ¿no? La plataforma de defensa por la libertad de expresión. Pues unirse y entonces tener un medio de publicación de gran tirada, y que incluso yo tengo medios, pero yo creo que la universidad debería apoyarlo, ¿no? Entonces, si hay gente que lo quiera apoyar, pues. Y ahora yo entendería que sería una revista cultural, pero con tocar temas sociales también, ¿no? Pero cultural, básicamente, ¿no? Entonces, a ver, si alguien tiene interés, pues comentarlo.
¿Habéis adaptado? Si alguien toma. Pues, ¿hay alguna pregunta más? Si no, podemos empezar a.
Algunos comentarios sobre el discurso. Que no estoy muy puesto en internet, soy uno de estos analfabetos todavía, pero sí me interesa mucho el tema de la ley Mordaza. De hecho, ya en 2012, casi 13, 23, empecé a escribir en prensa incluso para el buen artículo de lo que se venía encima. Esta mañana acabamos una de las charlas hablando sobre, decía Anaís, hablando sobre el Día de las Escuadras, en el que no ha dicho nada, pero yo lo voy a decir, pero igual. David Piqué hablaba de que perseguiremos a los integristas y anarquistas, ¿no? Os escondéis donde os escondáis y le llamaba rata de cloaca, o aunque se escondan en un sillón de la universidad. Criminalizando a las personas por pertenecer a un grupo ideológico, más que ni siquiera por cometer delitos, de hecho. Y en esto yo creo que tiene mucho que ver Internet, en lo que tú publicas, como para poder criminalizarte como rata de cloaca. Cuando te defines a favor de una cosa, me gusta, los likes de Facebook, no sé qué, no sé cuánto. Curiosamente, ese mismo día, que como os he dicho esta mañana, dieron el premio de Musa del Año a Pilar Rahola, periodista, con la que yo me había peleado en televisión en Telecinco por el caso de Juan Andrés Benítez, porque ella defendió la actitud de aquellos Mossos de Escuadra en la que llegó Lola, y en ese mismo acto le dieron. Y curiosamente la sentaron al lado de Clotet, que es un médico súper mega reconocido y con un respeto increíble, para que la cosa no fuera. O sea, que ellos juegan muy bien, y va a ser muy bien, y nosotros no lo hacemos tan bien, está claro, porque victorias no tenemos tantas. Luego, el tema de la impunidad policial y la falta de ejemplo de rendición de cuentas desde el punto de vista político, o sea, que existe, ¿no? O sea, tú haces algo y tú tienes que decir, o te vas a la cárcel, o te ponen una multa, o no sé qué tal. Pero cuando pasa algo, como en este caso el ojo de Esther Quintana, que es obvio que es lo que ha pasado, que es descarado, y que un tío, que esté reconociendo, un tío, me refiero al director de los Mossos de Escuadra, como Manuel Rat, delante de un juez, esté reconociendo que algún día se sabrá quién disparó esa bola. Y no se exija aún hoy día, por parte de toda la abogacía de este país, oiga, pues si usted sabe eso, usted tiene una responsabilidad política sobre esto. Está ocultando la verdad, ¿sabes? Me parece brutal. Luego, por otro lado, antes de la ley Mordaza, que decíamos, ¿no? Existía, o sea, no se pixelaba que hablabas las caras de los policías, pero hay registro de evidencia de lo que ahora se trata de evitar con esta ley. Sí, o sea, yo te pixelo ahora la cara, porque si no ocurre, mira lo que ocurría antes. O sea, ¿en qué se basa la ley Mordaza para decir, es que ponemos en peligro la seguridad de este policía, pero antes de que se pixelara, le pasaba algo a estos policías? ¿Hay un registro de evidencia de que pasaran cosas de este tipo?
Pero es que no se quieren arriesgar, no vaya a ser pobres.
No, pero
es que, pueden decir que esto les puede tener como un objetivo, por ejemplo, como decir, puede decir lo que quieran.
Sí, no, pero no,
hay un caso paradigmático, que es el tema del cuando se rodea el Parlamento. Me acuerdo que estuve allí aquella mañana, estaba además con un antiguo militante de la Liga Comunista Revolucionaria, un sindicato, que es la persona que había vivido el franquismo y tiene un instinto especial para orarse ventas. Porque tiene un instinto especial a la hora de decir, ese es un sexo. Y entonces iba con él y los identificaban a todos. O sea, de hecho, hubo un escándalo, que están fotografiados, se los rodeó y se discutió mucho si algunos de ellos habían sido agentes provocadores para forzar cargas policiales. Entonces, estos policías, que eran Mossos, salieron en todas partes. A raíz de ahí empieza las propuestas para aprobar este artículo. Y de hecho, también por infiltrados que hubo en Rodea al Congreso, o sea, todo eso contribuyó a ese tema. Entonces, el tema es que, técnicamente, si lleva un uniforme, se le puede fotografiar, sin problemas. Porque, sí. porque está haciendo un cargo público, con lo cual la propia ley de protección jurisdiccional del honor, intimidad y propia imagen te faculta fotografiarle. El problema es con los secretas, porque con los secretas siempre van a argumentar que el hecho de que salga la cara del policía secreta perjudica el éxito de la operación, que es lo que dice la ley. Esa es la justificación.
Y luego solo una nota, que has hablado de algo muy interesante, que es la tesis doctoral de William Weber, de Sherwood II, en el que hay toda una estrategia militar de cómo se deben de afrontar las manifestaciones desde el punto de vista policial, de calentar el ambiente sobre lo que va a la protesta de los días antes, y tal, infiltrar policías, que sean ellos los que han dicho, tal vez son los policías los que provocan, pero que evidentemente está como motivo de estudio de la Escuela Secundaria de Sherwood. Y luego una última pregunta, al nivel de ley Mordaza como ley nacional, y luego hablabas de autonomía, de que la autonomía a lo mejor dice que desde la autonomía pues no queremos ejecutarla, ¿no? Y a nivel europeo, que dice la Comisión de Derechos Humanos de Europa y tal sobre la ley Mordaza. O sea, ¿es posible acogerse a esta ley por encima de la nacional para evitar la ley Mordaza?
A ver, el problema que hay es que hay que agotar todo el trámite judicial nacional antes de llegar a instancias comunitarias. El tema es, se pueden hacer denuncias ante la Comisión Europea, se pueden hacer denuncias ante el Parlamento Europeo, pero a nivel judicial primero hay que hacer todo el recorrido nacional hasta llegar al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, y entonces cuando te deniegan la justicia aquí, entonces es cuando se puede acudir vía recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos, por un lado, o incluso dentro del procedimiento se puede plantear una cuestión de una cuestión de prejudicialidad comunitaria dentro del juicio. Cuando el juez tiene que aplicar una determinada ley, se le puede plantear al juez: oiga, esta ley es inconstitucional o es contraria a las directivas comunitarias, pregúntelo. Entonces, el propio juez puede plantear al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad, o bien también plantearlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En cualquier caso, el problema es que eso es al final del procedimiento. El gran problema es que la sanción te viene antes, la incautación de material te viene antes, eres tú el que tienes que recurrir en vía primero administrativa y luego en vía contencioso administrativa ante la justicia. Es una justicia lentísima. Con lo cual, en la práctica, mi consejo, hay que conseguir el derecho, ejercerlo en la calle, al margen de la legislación. Por la vía judicial nos darán la razón, a lo mejor dentro de 10 años no nos va a servir de nada. Hay que poner drones en las calles y filmar a la policía con drones si hace falta. También son ilegales. Pero es más difícil pillarles que pillar a un manifestante.
El juez del contencioso administrativo, si le presentan este recurso de prejuicio, ¿está obligado o puede?
Es facultativo. O sea, el juez en el momento de aplicar la ley, tú le puedes decir, bueno, ahí está ley, esta ley considero que es inconstitucional, en consecuencia pregúntele usted al Tribunal Constitucional, y entonces no, el juez puede decidirlo o no. Entonces, claro, bastaría que hubiese un par de jueces que lo hiciesen para que, digamos, hubiese un debate público sobre la ley y se pudiese plantear incluso su derogación.
Pero yo creo que ahora la próxima, la más cercana, es la lucha, intentar presionar a los diputados.
Por supuesto.
Esta especie de cosa que tenemos ahora, porque hay algunas buenas posibilidades de que al menos algunas cosas ahí se puedan rectificar y otras.
A ver, a corto plazo, lo que está claro es que la mayoría parlamentaria que dijo no a Rajoy en su primera investidura, de 180 diputados, con esos 180 diputados se puede derogar el Código Penal, la ley Mordaza, la ley de propiedad intelectual, todo, absolutamente todo lo que he mencionado se podría derogar. El tema es si hay voluntad o no.
El PSOE, la ley de Contra Ciudadana, ha dicho que ha pedido la derogación, entonces sobre esta hay posibilidades, pero sobre las otras habrá que
presionar.
¿Qué PSOE? Lo interesante es que el PSOE tiene la posibilidad o bien de derogarla o bien de asumir los costes de no hacerlo. Eso es lo que sería realmente interesante. Como ya el PSOE, mejor no esperamos nada.
A ver, también hay una cosa que puede venir dado por un pacto parlamentario, también para cambiar la cara del gobierno. Es decir, bueno, el ciclo de movilizaciones está claro que se ha rebajado, es decir, hay menos agitación en las calles, con lo cual puede ceder, levantar un poco el pie del acelerador y de la presión. Lo pueden hacer. Ahora, quizás tendríamos que ser los ciudadanos los que presionásemos y para obligar a los partidos políticos a situarse.
Sí, totalmente.
Yo tengo que decir que soy un poco más escéptica hacia la posible derogación de esta ley por parte de cualquier partido, porque me parece que es muy suculenta para cualquier gobierno. Puede ser muy útil. Entonces, aunque se consiga, que ojalá se consiga, porque sería lo ideal, a mí me parece que el escenario que tendríamos que pensar es el contrario, el que no se va a derogar, que puede ir a peor, se puede hacer más rocambolesco, puede afectar a más gente, y sobre todo que la gente que afecta será como más surrealista, como el caso de estos que estaban en Sevilla e hicieron una fotografía de un coche de policía mal aparcado y los denunciaron, o los chicos, chicas que llevaban camisetas que pone ACA y los denunciaron. Entonces son gente que seguramente no están politizados, seguramente no son activistas, o seguramente no tienen... A lo mejor ponía All Cats Are Beautiful, ¿no?
Es una verdad.
Entonces,
Entonces, me parece que tenemos que plantearnos que no solamente van a por los que ya tenemos como el conocimiento, un poquito más de herramientas para plantar batalla e intentar hacerlo por estos medios, sino que tendríamos que plantearnos que la realidad de la represión la van a sufrir los de siempre, o sea, la gente más menos con menos herramientas, más vulnerable, más sola, más aislada. Entonces a mí me parece que lo más importante es pensar, vale, pues hasta que conseguimos tumbarla, ¿qué podemos hacer para hackearla?
Vale. Yo te digo que esta semana pasada, pues,
un comentario por lo que habéis dicho, yo creo que hay un cambio de estrategia. Yo dudo que se vaya a derogar esta ley. La dudo porque a cualquier partido del gobierno le va a quedar esta ley. Lo que pasa es que igual el cambio de estrategia, estáis hablando mucho cuando habláis de, tú planteabas recurrir a instancias internacionales, nos empecemos a darnos cuenta que el primer juez internacional no es el de Estrasburgo. El primer juez internacional es el juez interno. El primer juez internacional es el del ámbito interno. Pues tú antes comentabas lo de que en determinados ámbitos ha decidido no dar lugar a la aplicación de la ley Mordaza. Lo han decidido, pero básicamente porque se han dado cuenta que es contraria a normas jurídicas internacionales que España ha ratificado. Entonces nuestra estrategia debería ser empezar a concienciar a los jueces internos que lo que tienen que hacer es inaplicar la ley Mordaza porque contradice...
Eso parte de delegaciones de gobierno, tanto de Navarra como de... No hay los jueces...
Ah, claro, pero no, pero esto... Pero
la
que es,
ley,
las delegaciones
de gobierno no pasa por juez.
Pero las delegaciones de gobierno no es que es súper buena voluntad, sino porque se han dado cuenta que esta ley, porque antes planteabas, y que han dicho desde instancias internacionales, el comisario europeo del Consejo Europeo dijo que esta ley no tenía ninguna cabida. El regulador especial de Naciones Unidas sobre derecho a manifestación y reunión dijo que prohibir reunirse alrededor de congresos, senados, los parlamentos nacionales solo tienen Myanmar y Tailandia, que no tenemos, no sé, el Estado lo tiene. Entonces, la idea es, empecemos a concienciar de la necesidad que los jueces internos, porque les van a llegar los casos, apliquen el derecho. ¿Qué derecho? Jerarquía normativa del derecho internacional. Yo creo que igual es una estrategia que tenemos que ahondar en este aspecto. También tenemos un problema, la poca formación que tienen los jueces en ámbitos de normas internacionales, que es una cosa que tenemos que trabajar y sería necesario insistir por aquí mientras no hay un cambio de mayorías que pueda derogar esta ley, porque si la queremos, lo que tenemos que hacer es combatirla jurídicamente. Dos preguntas, y he llegado tarde, no sé si lo habéis hablado. La primera es el tema de, hablabais de tanto de la directa como diagonal. ¿No os parece que tenéis que contrastar mucho más la información que los medios de masas, los medios tradicionales? Digo, por el tema del estado infiltrado o temas que publicáis. Bueno, a mí me parece que desde determinados ámbitos, desde medios tradicionales, no contrastan la información y se quedan tan anchos. Pero es que si a vosotros y a vosotras no la contrastaréis, os vendría el palo encima. Entonces, esto sí que está produciendo un desequilibrio en cuanto a los medios de comunicación.
Pero de todas maneras, a mi parecer, es un desequilibrio positivo porque nos obligan a hacer el trabajo que tenemos que hacer.
Claro.
O sea, a que nuestras lectoras saben. Claro. Que nosotras estamos forzadas a hacer periodismo, que periodismo consiste en contrastar las cosas.
Si no, yo me denuncia como
sí, tal. No, claro, pero es esto, que lo que vosotras como periodistas hacéis, hay algunos que ya pasan de
tiempo. Claro, sí, obviamente.
Por ejemplo, Jesús publicó el otro día el tema del chico que agreden en la noche de Halloween.
Sí.
Bueno, claro, esa información tiene que estar muy contrastada para que lo publique.
Sí. ¿No?
Seguro que un medio tradicional, sin contrastarlo, ha lanzado 1000 noticias de estas. Y luego, no pasa nada aquí. No pasa nada. Y la siguiente pregunta es el tema de la autocensura. El objetivo de la ley Mordaza en cuanto a medios de comunicación no es este.
Sí, sí.
No es este. Y ahora dejo contestar, Sergio. No, entonces, ¿y cómo combatir esto? Porque si los que no trabajamos en medios de comunicación a veces nos pensamos si le dieron algunas cosas. Entonces, desde los medios de comunicación, esto tiene que ser una lucha continua para subvertirla. Entonces, una cosa es la dimensión jurídica de la ley Mordaza y la otra es la dimensión psicológica de la ley Mordaza.
Yo me quedo con el tema de Aguilera, que con 600 euros que han decidido no pagar, ha tenido una campaña internacional increíble contra la ley Mordaza. Es decir, yo pago 600 euros por una campaña así, ¿eh? Me parece súper económico.
Redondo.
Pues ahora
Gerardo
y después
tú. Y después yo. No, con el paso que dices de la directa, lo de este chico, de hecho, me parece gravísimo lo que ha pasado y no se ha dado ningún así bombo en otra prensa oficialista. Hay otro caso que ha pasado también esta semana, que todavía ni siquiera ha salido, de hecho, que es un chico que ha sido visitado por la policía esta semana en su casa, porque ha aparecido un vídeo del Banco Expropiado. Del Banco Expropiado, de la huelga esta, en la que se ve tantísima gente, porque tú puedes identificar, yo contigo identifico gente que conozco ahí en esos vídeos que aparecieron sobre la huelga. Y ya le ha llegado esta semana pasada a este chico una denuncia de alteración del orden público en territorio.
Pero es añadido que se ha informado. No, pero tú un poco cómo se manipula la información. Tú decías, el caso Gargantel, cómo se manipuló. No es defender a Gargantel, sino se llegó a manipular de que fue asistido en Peracamps cuando estaba la Guardia Urbana presente. Protocolo de Estambul, es que en el caso que publica Jesús, este chico ha pasado lo mismo, que cuando se lo han llevado después de agredirlo, lo llevan a la comisaría de la Guardia Urbana está presente. Y por tanto, parte médico es una parte que no tiene nada que ver con la de la desde los medios de comunicación de masas, en el caso de Gargantel, se identificó a Gargantel, pero se obvió que se estaban violando normas jurídicas internacionales como su protocolo de Estambul. Está en el
solamente decir una cosa, que esta mañana era muy bonito estar ahí escuchando gente tan interesante que sabe tanto de tantos nombres, tantos autores y tal. Me encanta. Y no, verdad, me encanta aprender eso, pero me plantea siempre, cuando uno sale, llega a estos sitios, como el año pasado, pues ahí la Facultad de Filología, que me pregunto cómo hacemos para cambiar un poco las cosas. Me gustaría salir con una respuesta de cómo hacemos.
Algo pequeño. Bueno, yo me llamo Javier, desde otro punto de vista. Nosotros tenemos un blog que se llama Accionistas CaixaBank y entonces pues hacemos referencia, enlazamos noticias publicadas por medios de comunicación que hablan sobre CaixaBank, realmente desde un sesgo negativo. Es decir, aquí les publico noticias que generalmente no tienen mucha difusión o se pasa muy por alto. Entonces, o sea, yo no estoy aportando nueva información, no estoy filtrando información, sino que me estoy refiriendo siempre a noticias de terceros, de medios, enlazamos la fuente, la identificamos y dentro de lo que podemos, pues contrastamos todo lo que podamos. Entonces, la cuestión es que, claro, cuando escucho todo esto de Mordaza y comentarios que me llegan de ojo por el ámbito penal, ojo por el ámbito penal, como ya hemos tenido algún trifirraje, pues hasta qué punto estaría expuesto yo desde el punto de vista penal.
¿Por qué? ¿Por enlazar otros medios?
Sí, por comentar noticias que ya han sido publicadas por otros medios.
En la medida que reproduces contenido sujeto a derechos de autor de otros medios, una revista de prensa de estas características es de hecho el objetivo de la ley SINDE y también el objetivo de la próxima reforma de la directiva europea, el Link Tax, que se llama la tasa por enlace que quiere establecer el Parlamento Europeo. Pero de momento el riesgo más inminente que tienes, si quisiesen ir por esa vía, sería el actual 270 del Código Penal, los enlaces sistemáticos, o sea, un enlace sistemático es una web de enlaces, lo que hemos conocido como CineTube, como series junkies, este tipo de sitios están ahora claramente criminalizados, pero por una razón, porque había ánimo de lucro. Si Accionistas CaixaBank no tiene ánimo de lucro, no se puede aplicar el Código Penal.
Entonces hay otra cosita para puntualizar, más allá de alguna cita breve al artículo, ¿vale? Para destacarla y además entrecomillada y cursiva, no reproducimos el contenido, o sea, es decir, comentamos, pero no reproducimos el contenido. Lo único que ponemos es el titular, ponemos, si quieres ir a la noticia publicada por la directa o quien sea, pues el enlace a esa noticia.
En esas características es Meneame, por ejemplo, Meneame.net funciona de la misma forma. Y bueno, puede ser objeto de debate, yo pienso que con mucho te podrían poner una demanda civil. De todas maneras, es una actividad de riesgo en estos momentos. Estás en el punto de mira. Quizás no pueden ir por vía penal, pero lo que sí que pueden ir es por vía penal.
No,
no olvides una cosa, en cualquier caso, la mitad de la prensa en papel sobrevive con la publicidad bancaria. Claro, una mitad es publicidad institucional, la otra es publicidad bancaria. Con lo cual, realmente, el Consejo de Administración del país es la banca.
No me engañan. Se la pondría el medio de comunicación a quien le cogería la noticia, entiendo.
Claro, o sea, de hecho, se utiliza el medio de comunicación, pero realmente quien está censurando es la banca.
Pero a mí directamente entiendo que a nosotros, que es el banco, yo tendría bastante complicado para vender, que sería presionando a través de alguno de los
claro, medios. Por eso lo hacen a través de los medios.
De momento jamás hemos recibido ninguna notificación de un medio ni nada. Lo que ocurre es que sí que estoy, a mí me sorprende muchísimo lo que tú comentabas, ¿no? Que la publicidad de los bancos está detrás de una cosa, una idea que nosotros incidimos continuamente. Pero al principio, cuando comenzamos con esto, me esperaba encontrar muchas menos noticias de las que al final, rascando mucho, dedicando muchísimo tiempo, acabas encontrando. Porque siempre al final hay o una resolución de la Agencia de Protección de Datos o hay una sentencia judicial cuando no está la noticia. Y si no, siempre hay algún medio que igual es porque no recibe la publicidad que debería recibir en un momento dado, eso nos ha pasado con alguno, pues que siempre hay algún vínculo que publica algo. Entonces, lo bueno es que al final sí que te encuentras con la información, con la realidad, y pues cuando estás artículo, pues preguntarte, ¿por qué La Vanguardia? Pues sabemos por qué no habla de esto, y sí que habla de otras cosas. O por qué otro medio, que en un momento dado no tenía publicidad, apenas tenía publicidad de La Caixa, básicamente, publica un montón de noticias que quizás no son muy buenas para La Caixa, y de repente deja de publicar, y te encuentras que aparece la publicidad de La Caixa. Y es una idea que nosotros decidimos mucho, dentro de ellos, que yo me quedo con libertad para poder incidir en eso. Entonces, claro, como siempre me están diciendo, ojo al ámbito penal, ojo al ámbito penal, ojo al ámbito penal, yo creo que me puedo defender en el ámbito penal. No tengo ni idea sobre eso, esto los abogados. Pero sí que también me da mucho miedo lo que comentabais con los jueces. Es decir, lo condicionado que puede estar, o no, lo condicionado que puede estar en el mundo de la judicatura, ¿vale? A picar cierto tipo de sentencias en un sentido o en otro, hacer extrapolaciones de conceptos jurídicos, como tú decías. Y eso es lo que me da un poco de respeto.
Yo lo veo bien, ¿eh? O sea, yo lo veo que puedes quedar libre unos años más. Pero somos abogados. Pero
yo creo que
yo no apostaría por la tía.
Además, interesante, no lo conocía.
Sergio.
Tres casillas. Uno, de la escala del surrealismo, a mí esto de la INTA, sentar una E, de que tú tengas, oye, quería consultar hasta qué punto estoy seguro por enlazar y por enviar tráfico web a diferentes sitios, o lo del menéame, y todo esto me parece como el 10 del surrealismo ya, y de leyes kafkianas y todo esto. Luego, una nota que tú has dicho, el modelo mafioso de muchos grandes medios de comunicación, que es lo que se lleva ahora y es lo que parece que está de moda, que no, ya es antiguo esto, no puede ser, debe ser el último que se entera, de que es directamente ir a extorsionar el modelo humano. O sea, uy, ¿cuántas noticias de La Caixa publica últimamente tal? Sí, es porque toca irles a pedir que te paguen por publicidad y por algo te tendrán que pagar directamente. Y lo tercero, lo que tú has dicho, yo no puedo decir la impresión desde el periodismo formal, porque no lo he ejercido, o desde una redacción, de si existe la autocensura y si este es el objetivo último de la ley Mordaza, es que los periodistas se autocensuren y no hacer falta irles a poner multas, y que no haga, que el objetivo último de las leyes Mordaza es que no hagan falta las leyes Mordaza. Pero sí desde el punto de vista de la libre conversación en Internet, creo que, por ejemplo, las que sean aquí tuiteros pueden recordar lo que era Twitter hace 4 años y lo que es Twitter hoy en día, el efecto Zapata, que siempre era en plan de, oye, todo el mundo está aquí diciendo que el presidente del gobierno es un idiota. ¿Qué van a hacer? ¿Detenerlos a todos? ¿Qué van a hacer? ¿Multarlos a todos? ¿Qué van a hacer? ¿Meterlos a todos en la cárcel? No, basta con que metan a uno para que el efecto, la libre conversación se destruya. Y simplemente me gustaría citar de Citizen Four, de la película de Laura Poitras sobre Snowden. Él lo explica muy, muy bien, cómo esta sensación de vigilancia ha destruido completamente la libre conversación en Internet. No se parece nada Reddit, no se parece nada los hilos de prensa a lo que es hoy, a lo que era hace 10 años. donde había una conversación libre. Hoy en día todo el mundo está censurando su propio mensaje y ha cambiado completamente la interacción. Es muy, muy interesante esto porque sí que me hace pensar que no en el periodismo, pero sí en, para los ciudadanos sí que es el objetivo último y sí que es muy, muy eficiente. Y es algo que en mi ingenuidad yo era de los que pensaban que van a hacer, multar a todo el mundo o que van a hacer. La buena noticia es que la libre conversación es un anhelo humano básico que está en nuestra naturaleza y necesitamos poder verbalizar lo que pensamos, entonces simplemente se desplaza a otros lugares, lo cual también tiene su lado bueno porque no era normal que Twitter tuviera este monopolio de la libre conversación, tal. Entonces se distribuye, se va a otros lugares, pero siempre existirá en estos momentos para encontrarte lo que te encontrabas hace 10 años. En la web te tienes que ir a la deep web y te tienes que ir a determinados foros donde la gente realmente dice lo que está pensando.
Vale, pues sí, porque un poco lanzado también sobre este punto, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los programas de investigación de la Unión Europea, ¿no? los programas, el programa número 6, el 7 ya del programa Horizon 2020, podemos ver cómo hay una inversión brutal en seguridad tecnológica, ¿no? Es decir, están creando muchísimos proyectos pilotos, digamos, y digamos programas, ¿no? Para la estación masiva de Internet, ¿no? Un proyecto, por ejemplo, el proyecto Capper, ¿no? El programa número 7, y ahora también en los últimos en el último programa, que el objetivo es, digamos, crear, digamos, herramientas sofisticadas para identificar a los activistas, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, de una empresa británica que se llama Gamma Group, que vendió un sistema Finn Fisher de identificación de activistas a Bahrein, sabiendo que el gobierno de Bahrein lo va a utilizar contra sus propios ciudadanos, ¿no? Contra movimientos de transformación. Entonces, claro, o sea, a mí me gusta destacar otra positiva, ¿no? Pero estoy viendo un cambio que la Unión Europea, ¿no? Y las grandes empresas de seguridad, también empresas como Indra aquí en el Estado español, tal, etcétera, están metiendo mucho en esa dirección, ¿no? Entonces, una de las estrategias que por ejemplo, hoy se comentaba esta mañana, ¿no? Era de comenzar a trabajar sobre las identidades, ¿no? El compañero mexicano decía que digamos, el trabajo que estaban realizando en México, pues la mayoría de gente ya utilizaba nicknames y otro tipo de identidades, ¿no? Y que utilizaban otro tipo de herramientas, ¿no? Como SignSecret, Signal o otros, ¿no? Entonces, pero a la par también estoy viendo que ha habido algunas sentencias que por el simple hecho de ponerte a utilizar nicknames o incluso utilizar cuentas de WhatsApp, ¿no? Eso es como un gravamen, ¿no? Un agravante que te ponen, ¿no? Entonces, o sea, quiero un poco lo que comentas tú, ¿no? O sea, teniendo en cuenta también el punto positivo que comentaba Sergio, ¿no? Más, además, todo lo que está invirtiendo para, digamos, controlar también el espacio de Internet y controlar el ejercicio de poder de la ciudadanía o los activistas, ver qué tipo de estrategias, ¿no? Tenemos que ir utilizando para poder ir, digamos, escapando de estos controles y a la par ir hackeando, ¿no? Como verás tú, leyes mordaza y otros obstáculos que vamos encontrando, ¿no? O sea, es una reflexión y a la pregunta.
Vale, yo sobre esto, así me tomo un poco la libertad de recomendar, así que hice un curso hace un tiempo de seguridad en Internet y hay un paquete que se llama Security in a Box, que es bastante completito sobre Security in a Box. Es una ONG de Irlanda que está difundiendo mucho el uso de este paquete, es un paquete de programas de encriptado, de antiespionaje del ordenador. Oye, así como todo un pack de herramientas para que no te espien y para hacer difusión de mensajes o libros. Es bastante práctico y bastante utilizar. Toca a Ana y después a Sergio.
Yo solo quería responder a lo que
me ha dicho. Vale, pues
voy a citar a Simona Levy de Xnet, aprovechando que no está aquí ahora. De hecho, la voy a citar a lo que ella misma dijo hace un rato, que es de lo antídoto contra esto es la narrativa. Es la memética y es convertir este tipo de herramientas en algo lo suficientemente pop y lo suficientemente tal como para cuando salgan por la tele diciendo porque tenían cuentas de Rise Up o porque usaban nicknames, que quiere decir ahora ya, porque lo que usaban nicknames probablemente mi padre, pues de 31 años, diga, pero si también tengo yo un nickname de estos. Pues hacer lo mismo con Tor, hacer lo mismo con las herramientas de encriptación, hacerlo lo suficientemente pop como para que no, es una guerra más de narrativa y de memética y de pop que de una guerra realmente por legal o lo que sea.
Vale, pues
yo voy un poco en esa línea porque para mí, pues, creo que soy bastante pesimista, entonces me parece que todo va a ir como, o sea, cuando decía antes que va a ir a peor, porque realmente creo que siempre va a haber alguna vía en la que consigan ir cercenando los intentos que hagamos nosotros para obtener derechos, libertades y dignidad, porque, bueno, pues porque hay una serie de intereses que lo necesitan. Entonces las herramientas van a ser varias, puede ser que se siga por la vía de internet o por la vía de las listas negras de activistas o por la vía de las amenazas fantasma, como es el hecho de que, bueno, pues que, no sé, pues con las operaciones Pandora no solamente se persiguió a la gente que se metió en prisión preventiva, sino que toda la gente de alrededor estuvo siendo seguida por secretas durante semanas. Este tipo de seguimientos y este tipo de situaciones en las que ves que, uy, yo si voy aquí en este Ateneo, que es donde estaba toda esta gente, me estoy exponiendo a que a mí también me metan, da mucho miedo. Desde cosas así que me parecen como más refinadas y perversas, a la vía como más, no sé, más de los matones, como está pasando ahora mismo con Desokupa, que son empresas que están utilizando matones para hacer desalojos ilegales, pues yo pienso que este ejemplo, que no va directamente hacia la información y las leyes Mordaza, pero que me parece que es como volver atrás, ¿no? O sea, antes de internet, o cuando no había maneras tan refinadas de amenazar a la gente, a lo mejor había mafias que venían, te rompían las piernas y se iban. Ahora tienen unas tarjetas que hacen exactamente lo mismo para meter el miedo en el cuerpo a un sector concreto de la sociedad. La única manera de desactivarlo es hacer una desobediencia civil que no se pueda frenar. O sea, no solo que seamos muchas, no solo que seamos, como decías tú, lo de la zapata, de, no sé, con los titiriteros, fue también absurdo, o sea, por la obra de teatro y toda la represión que hubo. Pero ya no solamente que se haga en Twitter, sino que realmente sea una cosa que cuando ocurra seamos tantas que no nos puedan frenar, porque es la única manera de detenerlo. Con los matones de Desokupa, que es el ejemplo diario palpable, está pasando, los desahucios ilegales los están parando los vecinos que se juntan delante de la casa a impedir que entren estos gorilas. Pues tenemos que hacer exactamente lo mismo con nuestros cuerpos y con nuestras informaciones. Y respecto a la prensa, yo creo que la mayoría obviamente no publican cosas porque tienen unas publicidades muy interesantes y muy necesarias para subsistir, pero también hay otras vías con las que amenazar, como es por ejemplo esta tendencia, lo que decíais, a las querellas múltiples. No sé si conocéis el caso de abogados cristianos que han decidido que la vía para enmudecer a las activistas feministas que estaban haciendo protestas contra las antiabortistas y estaban intentando pues llevar a sacar de las iglesias y de todo esto de la religión el aborto y la legislación del aborto, ahora lo que se están encontrando es que abogados cristianos, en vez de hacer protestas como hacen ellas, ahora lo que hacen es que las denuncian. Entonces, para poder combatir esto tienes que tener una pasta, tienes que tener unos abogados, tienes que tener un tiempo, etcétera, que la mayoría de gente no tenemos. A los medios de comunicación nos pasa parecido. A lo mejor llega un momento en la directa que estamos siendo tan altavoz y estamos molestando tanto que nos caerán querellas como churros, es lo más probable. Entonces, por eso pienso que tenemos que pensar siempre en pesimista, en plan de nos van a joder por todas partes. Entonces, mejor tenerlo presente, saber que van a ser tan retorcidos como sean capaces y van a tener todas las leyes hechas ad hoc para cubrir las espaldas, y nunca dejar de imaginar que van a ir a por nosotros o por todas, porque es que la realidad siempre es más perversa que la imaginación.
Y ahí puedo puntualizar, varios casos, solamente en cuanto apareció en el informe de la UDE, en su caso, que varios medios de comunicación publicaron sobre ello, solamente a un medio le puso 72 querellas. Vamos, le metió querellas hasta la ABC, y pasando por Diagonal y por todos. Es solamente este hombre, ¿vale? O sea, es un poco la idea de con qué facilidad se ponen querellas, películas y calumnias. Carlos Sánchez.
Sí, yo, a raíz de lo que ha dicho Beatriz Simona sobre recurrir al arte pop para digamos, ejercer nuestros derechos y una, digamos, gestionar una desobediencia civil masiva, se me ha ocurrido una gamberrada que me estaba comentando a ti ahora. Y una gamberrada que me la inspira el cuadro Abraham Lincoln de Salvador Dalí. Sabéis que es aquel cuadro que está hecho de muchos cuadros. Y la gamberrada es la siguiente. Sea en la nube, sea en una web que anonimizada, habilitar alguna forma para que todos podamos enviar fotos de policías en las calles. Y con eso hacer una obra de arte. Es decir, con todas esas caras, con todos esos rostros, con todos esos uniformes, generar una imagen colectiva, la que sea, la que se decida. Lo digo porque a partir de ese momento estará amparado por el derecho a la creación artística, esa obra. Y será un acto masivo de censura. Cualquier gestión que se haga tendente a hacer desaparecer una sola cara de un policía, ¿no? Una sola cara de un policía, pixelarla, supone alterar la integridad de la obra. Y para alterar la integridad de la obra hay que llamar al autor, el cual tiene derecho a ser anónimo. Entonces sería una forma de usar el derecho moral de autor, del anónimo.
Yo participo si tu mujer gratuitamente asesora a todos los que subimos.
Yo me encargo de decir como último.
¿Qué importa?
Pero recuerda que lo has inspirado tú, la gamberrada.
No,
lo has inspirado.
No, es ahí donde justamente.
Pues yo lo estoy grabando.
Eso sería una gamberrada. Ahora voy a comentar algo que quizás sea bastante más práctico para lo que estamos hablando hoy aquí, y el mérito no es mío tampoco, el mérito es de una periodista que se llama Pilar Araque Conde, que me llamó a raíz de una conferencia parecida que vivimos en Madrid hace poco sobre el tema de las leyes Mordaza, y ella hizo una cosa que fue coger determinados puntos de la conversación y elaboró un decálogo, y eso y tiene bastante gracia y puede ser bastante útil. Ese es un decálogo, sobre todo, el título es, lo podéis buscar en Google, hice un artículo, está en público, pero se llama Decálogo del manifestante para esquivar la ley Mordaza. Si lo buscáis por Google, lo encontraréis. Entonces, el decálogo tiene 10 puntos y muy rápidamente es, punto 1, conocer el artículo 520 de la ley de enjuiciamiento criminal. Es decir, los derechos del detenido, que todo el mundo los lleve encima, que sepa a lo que tienes derecho, que no te esperes a que te los lean, sino conocerlos de antemano y llevarlos encima. 2, un móvil con capacidad de geoposicionamiento, para poder denunciar en todo momento cualquier atentado contra la libertad de expresión geoposicionado. Hay herramientas como MapeACC que lo permiten. Que el móvil tenga password, es muy importante en caso de que te requiera la policía el móvil. Que se lleve un trasto, un ladrillo inútil, porque no van a poder abrirlo, que está cifrado. Y además, si se llevan el móvil, que haya siempre testigos de que se está cometiendo un acto ilícito por los policías. El cuarto punto sería salvar la exclusiva, es decir, que las fotos que hagamos, que de forma automatizada se suban a la nube, para que de manera que si te quitan el móvil, que no te puedan quitar esas fotos, ¿no? Quinto, WhatsApp o Telegram mejor que el correo tradicional. El correo tradicional es mucho más hackeable, se puede ver a través de infinidad de servidores. Las compañías operadoras en este momento están obligadas por la ley de enjuiciamiento criminal, que esto no lo he contado antes, a facilitar todo tipo de datos, incluyendo passwords, a la policía. Con lo cual, todo lo que sean compañías españolas, operadoras tradicionales, por donde pasa nuestro correo, eso no nos sirve. Mientras que Telegram o WhatsApp, que hay cifrado de punto a punto, da un nivel superior de seguridad al correo tradicional. Tampoco es demasiado, pero ya es más. El sexto punto, fotografiar a la policía, perder el miedo. Es un derecho que se tiene. O sea, el poder público con uniforme es, digamos, la representación gráfica del monopolio de la violencia estatal que está en la calle, se la puede fotografiar, hay que perder el miedo. Otra cosa serán los secretas, pero si lleva uniforme se le puede fotografiar y más si está, digamos, ejerciendo actos de violencia. Séptimo punto, no se puede intervenir el móvil. Que tengamos claro que el móvil, el hecho de que se lo lleve a la policía puede ser un delito de revelación de secretos, un delito de daños informáticos. Con lo cual, si se lleva en tu móvil, denúncialo y busca testigos. Y a partir de aquí ya quedan 3 puntos que están incluidos en el 520 de la ley de enjuiciamiento criminal. 8, derecho a guardar silencio, por encima de todo. O sea, que todo el mundo lo sepa, pero es que hay gente que sigue declarando en comisaría, a pesar de eso. O sea, que la gente sepa que no se declara jamás. 9, designación libre de abogado y entrevista previa a la declaración. Tampoco es una cosa que la gente no sabe. El hecho de que si se entrevista contigo un policía, sin estar el abogado presente, y te está presionando el policía para que declares, sin estar el abogado presente, y te dice el policía que tienen un montón de información contra ti, y que como no la digas y como no colabores es peor,
Todo eso se llama tortura psicológica. Eso es tormento psicológico. El policía no tiene derecho a entrevistarse en privado con un detenido. Tiene que estar siempre presente el abogado. Y antes de declarar, hay derecho a una entrevista previa y a conocer las actuaciones judiciales. Y finalmente, si no se cumple el punto anterior, el 9, el punto 10, denuncia por maltrato. En caso de que haya habido una entrevista entre policía y acusado, o sea, y detenido sin estar presente, pues denunciarlo y en todo caso pedir la asistencia del médico forense. Sería el tema.
Antes Ibael, vamos a ser breves porque ya queda poquito tiempo, así que cuanto menos dudas cada uno, más gente puede hablar. Primero tú, después tú y después
Gerard. Bueno, yo quería decir que ofrezco un local pues para hacer lo que acaba de decir o para lo que sea, porque es un local que está inutilizado debido a que, o sea, lo han destruido adrede por toda una conspiración que tiene que ver con las asociaciones estas de extrema derecha que se manifiestan. Entonces, si quieres, lo hablamos. Entonces, como no se utiliza para nada, pues se puede utilizar pues para y dar a conocer la historia de lo que ha pasado. Y entonces, bueno, yo luego, si me dais vuestro correo, os lo mando. Pero ya es una historia más larga. Bueno, ya os cojo la tarjeta y esto, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con lo que dices del decálogo, pero yo creo que hay un problema, que si acabamos leyendo decálogos es porque no hemos leído la Nicolás. Pero que el problema es, ¿por qué no nos leemos la Nicolás? Porque es que estamos, cuando decías, ¿qué hacemos? Nos tenemos que empoderar, pero el empoderamiento pasa por leer de la Nicolás. Y todos los que estamos aquí hoy, si en el plenario queréis, os lo planteamos. La gente ha leído partes o ha habido partes, pero nadie está leyendo. No, pero sí que salimos mucha gente a la calle a quejarnos y protestar contra la ley Mordaza, pero el conocimiento que hay de la ley Mordaza es de segundas. Es lo que pasa con lo que planteabas del cargo. Creo que está bien, pero que el paso previo sería. Y también para añadir una cosa, tú decías lo del atestado, los abogados también. Los abogados también, ¿por qué? Porque hay una directiva, la directiva de la asistencia en comisaría, que implica no solo que tú cuando vayas a declarar tribunales con abogado, sino que los abogados ya pueden tener y pueden exigir, porque es la directiva europea, tener atestado antes de la declaración.
No, es que lo diga la directiva, es que lo dice la ley de funcionamiento criminal, que la directiva ya está implantada en España. Es ley vigente, eso hace dos años, ahora ya no, ahora es vigente.
¿Cuántos abogados, cuando
no lo saben, no tienen ni idea?
Entonces, con esto, y esto crea indefensión. No solo crea indefensión el hecho de que no puedan declararse la presencia del abogado, sino que el abogado no conozca el contenido de lo que no, pues entonces lo que se tendría que hacer. Si me cargo antes a los jueces, es que también tenemos que hacer una formación en temas de asistencia jurídica por parte de los abogados. Y el último tema que planteamos rápidamente es lo que tú has sacado del desocupa. El tema de desocupa. Bueno, si hay una connivencia clara de desocupa, es que hay un vínculo de desocupa con Mossos de Escuadra y Guardia Urbana que es evidente. ¿Por qué nadie se debe publicar esto? Porque, primero, no solo es evidente en cuanto al trato que hay en los desalojos, sino también es evidente que muchas veces cuando vas a hacer una denuncia por una ocupación de la casa, ellos mismos te dicen, hay compañías que se encargan de esto. Entonces, ¿esto es autocensura?
O es estar haciendo un reportaje en profundidad.
Vale.
No, pero aparte de la coña, sí que es verdad que hay cosas que dentro de las querellas múltiples, aunque esto sea una cosa muy probada, y por poner otro ejemplo que sea totalmente distinto, pero no tenga que ver con esto, cuando haces una denuncia por abusos sexuales o por violencia de género o similares, muchas veces la misma policía te dice, no denuncies, ¿para qué? Total, lo que vas a pasar, su martirio, etc. Yo conozco, porque me interesa mucho el tema de perspectiva de género y es lo que más trabajo, conozco mucha gente que me ha explicado esto, cuál es el problema, que es muy difícil de demostrarlo, porque tú tendrías que haber ido a denunciar esto, dejar el móvil encendido, grabar a la gente, que sea totalmente reconocible esta persona que te está diciendo no puedes hacerlo, etcétera, etcétera. Depende de qué caso, si yo voy a denunciar lo de la ocupación, a lo mejor puedo tener un background detrás que me permita grabar a la gente mientras esté poniendo la declaración. Pero yo creo que si voy a denunciar que me acaban de agredir sexualmente, lo último que voy a estar pensando es, espera, voy a ver si este tío va a cumplir la ley y mientras tanto yo lo grabo. Eso sí, tengo el móvil, porque voy a saber si lo tengo o no. Pero
Pero en este sentido es muy complicado porque las armas que nos exigen no siempre las tenemos a nuestro alcance. Y sí que es cierto que a veces hay cosas que se sabe desde hace muchos años, se tienen muchos casos, se tienen muchos testigos, pero como la presunción de veracidad de la policía es intocable en este país, tienes que conseguir ir 300, 500 o 600 pasos por delante hasta que puedes publicar eso, porque obviamente no todos los medios, ¿eh? O sea, soy la primera que dice que hay muchos medios que es que no quieren, pero hay otros que también, lo que hablaba de no putear a la gente a quien teóricamente quieres ayudar. O sea, si tú estás haciendo esta denuncia pública de un caso y estás poniendo a la gente y se atreve a dar la cara para poder decir yo estaba haciendo esta denuncia y me sucedió esto, necesitas poder garantizar que las consecuencias no vayan a ser fatales, o quiero decir, tendrá consecuencias, siempre va a tener consecuencias, porque este tipo de exposiciones públicas las tiene. Pero por lo menos que tú garantices que dentro de lo que has sido capaz, las minimices, o le cubras las espaldas, o lo pongas en contacto a esa gente con gente que pueda ayudarlo, porque no es solamente informal, es también responsabilizarte de lo que escribes, de lo que fotografías o de lo que grabas. Para mí es así, creo que es muy importante.
Yo me había más contento hoy después de haber escuchado el cable. Y sí, estaba pensando lo de la visión pesimista esa, está bien, porque sentir miedo también te coloca, por ejemplo, en un estado de una visión positiva, ¿no? O sea, el apartado motor se pone ya ahí corriendo lo que hace el cuerpo biológicamente. Entonces, sentir miedo también, o sentir que es pesimista la visión, también nos coloca en una actitud de batalla que es necesaria. Y en este tipo de. Lo más que miedo o más que pesimismo, yo sí que creo que hace falta estrategias. Que si no solemos ser muy serios, a lo mejor si la gente que trabaja ahí es a un nivel más científico, más de la universidad o más de el derecho penal y todo eso, pero la gente que estamos en movimiento social y vital, es verdad que somos más de.
Oye, pues tú haces ejemplo cuadrado, ¿vale? Porque lo
mitamos y luego salen la mayoría de las veces. Sí que es verdad que hace falta más estrategia. Y yo ahí sí que le doy la razón totalmente a Simona, porque somos muy endogámicos hablando. Nos damos toda la razón porque hablamos para nosotros. Y todos nos entendemos y todos nos gustamos mucho y somos muy guapos. Pero en realidad la narrativa y el discurso tendría que ser otra. Tenía que empezar a ser otra porque desde nosotros mismos, el que vota sí y el que vota al PP tiene que entender que esto que estamos defendiendo es justo. Es justo. Porque luego si no, caigo en la siguiente pregunta. Vale. Impuesto a la lengua basa, impuesto todo lo que tú quieras, el sistema capitalista de esa manera, de sangrar, de todo eso, vamos a ver que todo eso ocurre. ¿Cómo sería el mundo? Con tu perspectiva política y tu perspectiva económica, ¿cómo sería realmente el mundo si todo eso fuera tangible? Es que sería una mierda el mundo, ¿no te das cuenta? Entonces, quizás la estrategia es lo que está fallando, y la narrativa y la falta de dejar de lado quizás la necesidad de ser alabado, halagado y de que nos alimenten el ego todo con los aplausos cuando hablamos y todas esas tonterías, dejar eso a un lado de una puñetera vez y empezar a trabajar desde la estrategia real. ¿Cómo podemos avanzar en derecho de verdad? Pero no nosotros solamente, sino la Mari que esta mañana estaba comprando pescado y que no se le dio la gordaza, pero porque además tampoco le conviene, porque es un follón, y porque ella con los 4 puntos que le han llevado a través del telediario dice, uy, pues no fotografía un policía, eso te cae una y ya está ahí, no, eso se queda. Pero esa es la realidad que nosotros muchas veces olvidamos que existe, que está ahí. Y esta es la gente a la que hay que hacerle llegar las cosas. A la gente normal de la calle, de diario y demás. Porque incluso aquí en la universidad dudo que haya un 10% de alumnos que se hayan leído la fotografía. Entonces, sí que es verdad que pesimismo puede incluso tener un punto de vista bueno y positivo, ¿no? Porque te pone en alerta, pero sobre todo buscar estrategias nuevas, porque la violencia, o bueno, que no es violencia, que es la fuerza, lo que utiliza la ley, es cambiante, o sea, y va cambiando en función de las necesidades que tiene. Ahora está internet, puede dar por internet, ¿sabes? Nosotros también tenemos que cambiar la respuesta, no sé, no podemos ir con respuesta de 1984, ¿sabes? Creo.
No sé si como conclusión os parece bien o si hay que hablar.
Just give me some
Hasta aquí el audio de la mesa redonda titulada En defensa de la libertad de expresión. En la mesa redonda participaron Simona Lemi, de la plataforma XNIT, Carlos Sánchez, abogado y miembro de la plataforma En defensa de la libertad de expresión, y Ana Celma, periodista de La Directa. Fue moderada por Esther García, del periódico Diagonal. Os recordamos que tuvo lugar el 4 de noviembre de 2016 en la Universidad de Geografía e Historia de Barcelona, en el marco de las jornadas Seguridad, Activismo y Derechos Humanos, organizadas por la coalición Defender a quien defiende. Os dejamos más información de esta coalición en el blog, en la entrada de esta radio coctelera. Hasta la semana que viene. Just